Abran sus Biblias a Hechos capítulo 9. Es bueno verles a todos. Tengo varias introducciones que hacer esta mañana. Lo primero que quiero hacer es oficialmente darle la bienvenida a Steven y Roxanne Little a Gwinnett. Son parte de nuestro equipo, van a estar trabajando con el grupo universitario. Y la mamá de Roxanne y su hermana están aquí. Bienvenidas a Gwinnett. También quiero presentarles a una hermana que se va a estar mudando aquí de la iglesia en Chicago. Ella y su esposa se convirtieron hace como un año allá en Chicago y está aquí este fin de semana buscando casas. Betty Brown, bienvenida a Atlanta. También con nosotros esta mañana está Peter y Caroline Sterling, evangelista y líder de mujeres en la iglesia en Houston. Peter es el hermano de Huntley y están aquí esta mañana con nosotros. Es bueno verles a todos. Feliz día memorial. También un anuncio triste. El padre de John Yang murió ayer. John está aquí esta mañana. John, hermano, mi corazón está contigo. Seguimos orando por él y mi mamá y su familia. De hecho, oremos ahora. Padre, te amamos. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias, Padre, por solo permitirnos tener una relación contigo. Te damos gracias que eres el Dios de todo consuelo y que nos consuelas en nuestros problemas. Te pido especialmente en este tiempo que estés con la familia Yang, que los consueles, que les des paz, que transciende todo entendimiento, que los abraces con tus brazos, que estés con todas las familias de nuestros soldados, especialmente aquellos que han perdido familiares, porque sabemos que esto es un tiempo difícil para ellos. Estamos tan agradecidos por todos los que han dado sus vidas, han sacrificado en este país. Te pido que nunca olvidemos su servicio. Te amamos, Dios. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Mañana es el día de recordar a los que han caído. Y el mensaje de esta mañana le he puesto por título, Recordar. Voy a hacer dos puntos. La idea del día de recordatorio me dicen que empezó en el 1868 y la idea inicialmente era recordar los muertos de la guerra civil. Y más tarde, la gente sintió que había que envolver a todos los que habían luchado y muerto en cualquier guerra en la que Estados Unidos se había envuelto y por el sacrificio de muchos hombres y mujeres. Ustedes y yo disfrutamos muchas libertades en este país. Y yo les hablo a ustedes esta mañana como alguien que ni es americano. Que mucha gente dio sus vidas para que ustedes y yo podamos estar aquí reunidos sin temor. Muchos dieron sus vidas para que ustedes y yo podamos hablar lo que está en nuestros corazones. Y tenemos la libertad de expresión. Sí tenemos libertad de expresión, que es limitada porque hay ciertas cosas que no podemos decir, más vale que no digamos. O alguien va a venir a hablar contigo. Pero hay muchas cosas que sí disfrutamos como resultado del servicio de muchos hombres y mujeres. Esta familia acaba de ir a este pueblo y querían ser miembros de esta iglesia y mientras entraban en el edificio, una de las cosas Mientras pasabas por la entrada había un letrero que tenía fotos de hombres y mujeres que habían muerto en servicio de su país, eran miembros de esa congregación en la pizarra y tenían banderas al lado de su nombre. Y este niñito de cinco años estaba ahí con sus padres y el ministro vino y le dijo, el niño le dijo, ¿quiénes son estas personas? Y el pastor le dijo, estos son los hombres y mujeres que murieron en servicio. Así que va a comenzar la iglesia y el niñito dijo, no, yo no voy a entrar. ¿Por qué? Porque esta gente se muere durante el servicio, yo no voy a entrar ahí. Obviamente no entendía lo que estaba pasando, pero mucha gente ha sacrificado sus vidas. Y de hecho, quiero pedirles si alguno de ustedes que haya servido en el ejército en alguna capacidad, quiero reconocerles. Gracias. Y mientras comenzamos esta mañana, tengo una pregunta. ¿Qué significa este día de recordatorio para ustedes? ¿El principio del verano? ¿Es un día fin de semana largo? ¿Es comer y hacer el barbecue y visitar a la gente? ¿Es la carrera de Indianapolis 500? ¿Es comprar un carro nuevo? Yo no sé por qué tiene tantos especiales este día. Mucha gente espera para este fin de semana para ir a comprar un carro. ¿Pero qué significa? Yo creo que es un tiempo de recordar. Tengo dos puntos esta mañana, rapidito. Recuerden los que han muerto. Y recuerden los vivos. Hechos 9. Recordemos a los muertos, dice aquí. Hechos 9, comenzando en el 32. Perdón, Hechos 9, comenzando en el 36. Dice que había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a dos hombres a rogarle, por favor, venga usted a Jope enseguida, sin demora. Pedro se fue con ellos y cuando llegó, se lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo, en casa de un tal Simón, que era curtidor. Un gran relato. Muchos de nosotros lo hemos leído y conocen de este relato. Este discípulo de Jesús, Tabita, Dorcas era otro nombre, en griego, había muerto. Yo he ido a tres funerales en las últimas tres semanas. Y la muerte es algo inevitable. Todos nos iremos de este lugar un día, pero no sabemos cuándo. Y es difícil perder a alguien querido. Y todos nuestros soldados que han perdido sus vidas, sus familias, duelen, y especialmente durante este fin de semana. Pero esta discípula de Jesús también murió, y la Biblia dice que los discípulos estaban llorando. Está bien llorar. De hecho, hay un problema si alguien se muere y nadie llora, porque lo que me dice es que no estabas tan cerca de esa persona, porque cuando perdemos a alguien que queremos mucho, nos afecta. Es como si una parte de nuestro cuerpo ya no está. Así que está bien que hagamos duelo. Así Dios nos creó, que sintamos eso. Y ellos averiguaron que Pedro estaba muy cerca, así que fueron y lo buscaron. Y cuando Pedro llegó, vio que todos estaban llorando y lo llevaron a donde habían puesto su cuerpo. Recuerden que en aquel entonces no había funerarias. Hoy, cuando se muere alguien, lo primero que hace es que llamas a la funeraria y buscan el cuerpo. Ellos no tenían eso en aquel entonces y por eso enterraban a sus muertos rápidamente. Los musulmanes todavía hacen lo mismo hoy en día, que si alguien se muera como musulmán, te entierran en el próximo día, porque sabemos por la ciencia y la biología que el cuerpo no se decae hasta el tercer día, así que lo entierran rápidamente. Pero Pedro llegó y todavía estaba allí. Habían lavado el cuerpo y estaban alistándolo para enterrarlo. Y cuando llegó, algo muy interesante pasó. Le dijeron que, ¿sabes qué? Esta mujer siempre estaba haciendo bien, siempre estaba ayudando a los pobres. Le enseñaron toda la ropa que ella hacía mientras estaba viva. Y dijo: necesito que todos se salgan. Me pregunto dónde aprendió eso. Recuerden que Jesús había hecho algo bien similar. Cuando levantó a la niña de los muertos, Jesús había llegado con Pedro, Juan y Jacobo y le dijo a todos los demás que se salieran. Y dijo: aquí, todo el mundo, sálgase. Oró y levantó a la muerta. Pero quiero que notemos algo. Empecé a hablar de esto el Día de las Madres. Cuando Pedro llegó, le estaban diciendo a Pedro lo increíble que era esta discípula. Le estaban enseñando la ropa que ella hacía, como ella siempre estaba ayudando a los pobres. Y empecé a hacer el punto hace unas semanas, que las obras de nuestra vida deben hablar por nosotros. Dejen que las obras de su vida hablen por ustedes. Uno de estos días, ustedes no van a estar aquí, yo no voy a estar aquí, pero yo le pido a Dios que las obras de nuestra vida, las palabras que hemos hablado, hablen por nosotros. Que cuando ustedes y yo nos vayamos de aquí, ¿qué se van a recordar la gente de nosotros? ¿Qué recordará la gente cuando no estemos aquí? Las palabras de Tabitha hablaron por ella. Mi esposa y yo regresamos ayer por la tarde de San Antonio. Y Jesse Toliver, la mamá de Mike Toliver, fue enterrada. Y mi esposa y yo somos muy cercanos a esa familia. Y les puedo decir honestamente que no hay un individuo en este mundo que ha impactado mi vida como adulto más que Mike Toliver. Mucho de lo que yo soy hoy en día, lo que yo he aprendido en el ministerio, lo he aprendido de él. Y mi meta y mi deseo como evangelista siempre es hacer que todo lo que ellos me han enseñado a mí, yo lo quiero pasar a otros. Eso es lo que yo he estado haciendo en los últimos 25 años de ministerio, sea en África o aquí. Y por eso estoy muy contento que que somos seis ahora trabajando en la iglesia, porque todo lo que yo sé del ministerio, que Sara y yo sabemos, de construir una iglesia, se lo estamos pasando a John y a Isabel y a Steve y a Roxanne. Para eso estamos aquí. Y le pido a Dios que mientras la iglesia crece, también crece el equipo que trabaja para la iglesia para que podamos seguir alcanzando a los perdidos. Esa es nuestra meta, ese es nuestro deseo. Pero yo sé que lo estoy haciendo porque sé que no voy a estar aquí por siempre. Y la pregunta es, cuando llegue nuestro tiempo, ¿qué dirán de nosotros? Créanlo o no, Jesse Toliver. Su enfermedad fue rápidamente e inesperada. De hecho, el papá de Mike todavía está vivo, tiene 87 años y ella era la que siempre lo estaba cuidando a él. Y de repente, ella sintió este dolor. Tenía una cita al doctor y le mencionó, de hecho, tengo este dolor el otro día, pero ya no lo siento. Y la doctora ordenó una prueba, un CAT scan se llama, y tenía cáncer etapa 4 en el páncreas. Y lo increíble es que ella nunca sintió temor, nunca se quejó. No dijo, ¿por qué yo? Nunca. Sino que llegó a su casa Recuerdo que Mike me llamó esa tarde y me dio las noticias. Esto fue en el 2010. Y dijo, esto lo más seguro es que lo que va a acabar con mi mamá. Los doctores a veces te dicen, ¿cuánto tiempo te queda? Bueno, pues pueden ser semanas, pueden ser meses. Y murió la semana pasada. Le estaba diciendo a uno de los líderes de charla allá, ¿qué dijo el doctor? ¿Y sabes lo que ella dijo? Dijo, hay un cambio de planes. ¿Sabes qué? Esto es lo que encontraron. Esto lo más seguro me va a liquidar. Estuvo casada con su esposo 61 años. Una mujer increíble. Cada vez que íbamos a casa de Mike, al tiempo de discipulado, ellos vivían al lado de Mike y siempre nos quedábamos con ellos. Ella era la mujer más hospitalaria que yo jamás he conocido. Recuerdo una ocasión. Había ido yo para una cirugía y Mike me recogió en el hospital y me llevó a la casa de su mamá y estaba durmiendo por la tarde y me levanté. Y estaba caminando dormido y me vio y me dijo, vives, eres ese tipo de persona. Frankenstein vive, me dijo. Pero recuerdo muy vivamente, mi hija Gina tenía solo 10 meses y estábamos sentados en el balcón de Mike y me mira y me dice, Richard, Gina no es una bebé contenta. Y me dice, ¿sabes qué? Porque tú no estás contento. Y por los próximos minutos me empezó a hablar acerca de mí, como mis emociones eran bien obvias, y me dijo, tienes que cambiar eso para que este niño esté contento. Y hay tantas cosas que puedo decirle de ella. Y quiero que recordemos a los que han muerto. Hay mucha gente en su vida, en su familia, en su crianza, que han tenido un impacto tremendo en ustedes. Que como dice la expresión, que nosotros estamos parados sobre los hombros de gigantes. Hay mucha gente que ha tenido una influencia bien grande en quiénes somos nosotros y tenemos que recordarlos. Puede haber sido 10 años, 15 años que murió esa persona, pero recuerden de agradecerle a Dios por ellos. Hay días que yo recuerdo diferentes personas que me han dicho, que han hecho por mí. Es muy importante que recordemos los que se han ido, porque un día nosotros también no estaremos aquí. Miren en Eclesiastés capítulo 1, rápidamente. Estaba leyendo el otro día esto y me dio mucha sobriedad de Eclesiastés 1, versículo 7, dice, no es el versículo 7, no dice, pero no hay memoria de los que se han ido. Esto es algo increíble. Ustedes y yo estamos aquí ahora y vamos a morir. Pero va a llegar un tiempo que nadie siquiera va a recordar que nosotros estamos aquí. Era el versículo 11, perdón. No sé cuán atrás podemos trazar nuestra genealogía. Hay un sitio en la red que se llama Ancestry.com que la gente está tratando de averiguar más de sus antecedentes y sus raíces y ese tipo de cosas. Y yo creo que eso es bueno. A veces encuentras cosas buenas, a veces encuentras algo malo. Gente que sabe que mi tatarabuelo fue un criminal, o qué sé yo. Espérate. O este hizo esto, o este hizo aquello. Pero el punto que estoy haciendo es que nosotros no estaríamos aquí si toda esa gente no hubiera vivido. ¿Me entienden? Tenemos que recordar los que han muerto. Dime adiós, pero no a mi pensamiento. Tenemos que recordar a nuestros seres queridos y la gente que tuvo un gran impacto en nuestras vidas y que le hablamos a nuestros hijos de gente como esa. Amén. Muy, muy importante. Yo perdí a mi madre hace como 20 años. Y le doy gracias a Dios por ella muy a menudo, lo mismo con mi padre. Pero yo estaba muy cerca, mucho más cerca de mi mamá que de mi papá cuando era niño, y mis hijos nunca la pudieron conocer, así que yo les cuento a ellos acerca de mi mamá. De hecho, veo mucho de ella en ellos. Y nunca olvidaré, había un día que tenía uno de mis momentos, y ustedes van a tener esos momentos también. Estaba en mi oficina y estaba llorando como un niño, extrañando a mi mamá. Y nunca lo olvidaré. Mi hija entró y me vio llorando. Y ella sabía lo que me pasaba. No me tuvo ni que preguntar. Y me miró y me dijo, ¿estás extrañando a tu mamá? Y yo dije, sí, eso fue hace años. Y ella entró y me dio un abrazo y me dijo, yo puedo ser tu mamá. Pero es muy importante que recordemos a los que han muerto. Había un monumento en Memorial que lo visitan como 750 al día, pero el día Memorial pues vienen miles. Y lo mismo es en Washington D.C. Un día generalmente vienen como 3.000 personas, pero este fin de semana es como triple el número de visitantes. Este fin de semana mucha gente siente que tiene que ir a recordar a aquellos que han dado sus vidas en servicio de este país, y lo que le estoy diciendo esta mañana es que los recordemos a ellos y también recordemos a la gente de nuestra familia, gente de nuestra crianza, nuestros amigos, nuestros familiares, que han tenido un gran impacto sobre nosotros, y démosle gracias a Dios por sus vidas. Muchas veces la gente me pregunta, ¿dónde aprendiste a hablar inglés? Y yo digo, bueno, ¿de dónde yo soy? Desde que tú te querías, tú te enseñas en la escuela en inglés. Pero puedo honestamente decirles, hace una semana recibí una llamada de la señora que me enseñó inglés, que era la principal de mi escuela, y murió. Y ella es la razón que yo sé hablar inglés. Y yo lloré cuando escuché la noticia. Yo recuerdo que no la pude visitar las últimas veces que fui a mi país, pero otras veces sí la visité. Después de que me casé, llevé a saber reconocerla. Esa mujer me enseñó todo lo que yo sabía del lenguaje inglés. Ella me daba lecciones adicionales. Nosotros le llamamos tutorías en este país. Y yo me acuerdo que ella me preguntaba, ¿esto es un sustantivo? ¿Esto es un verbo? Y cuando lo sacaba mal, me pellizcaba. Y aprendí rápidamente a ponerme tieso. Pero yo pensaba que era inteligente. Pero cuando hacía eso, ella me agarraba por la parte de atrás del brazo. Y no tenía ese tipo de músculos y me agarraba ahí. Y agarraba eso. Hasta que lo sacaba bien. Ahora, ¿tú te crees que yo iba y le decía a mi mamá lo que hizo la maestra? No, ella le enseñó a mi mamá inglés también. Y a mi hermana, y a mi hermano pequeño. Yo le tenía más miedo a esa maestra que a mi propia madre. Pero la recuerdo con cariño. Recuerden a los muertos, porque ustedes y yo estamos parados sobre los hombros de gigantes. Segundo punto, rápidamente, recuerden a los vivos. Miren en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Recuerden a los vivos. En Efesios capítulo 1, comenzando en el versículo 15. Efesios 1, comenzando en el 15. Pablo escribe, por eso yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder, bueno, lo que Pablo dice aquí a la iglesia en Éfeso es que, ¿sabes qué? Yo no dejo de dar gracias por ustedes. Le sigo pidiendo a Dios que le dé la habilidad de conocerle mejor, constantemente orando por ellos. Eso es una manera que podemos recordar a los vivos. Es recordar de orar por otras personas. Nuestras oraciones no deben ser siempre, Dios, dame esto. Dios, necesito esto. Dios, sácame de este lío. No, yo pienso que 3/4 de nuestras oraciones deben ser por otras personas. Amén. Pero digo, Richard, si yo no paso tiempo orando por mí mismo, ¿quién va a orar por mí? Pero mi Biblia me dice que Dios ya sabe lo que tú necesitas antes de que se lo pidas. Amén. ¿Entiendes? Pero es importante que oremos por otras personas. A veces me conmueve leer estas cartas. Porque Pablo nunca oraba por los cristianos que tuvieran cosas físicas. Pablo, ayúdalo a conseguir mejor trabajo. Yo no estoy diciendo que eso es malo. Ayuda a que esta persona venda su casa. Yo no estoy diciendo que eso es malo. Pero siempre eran cosas espirituales. Siempre era Dios. Ayuda a esta persona a conocerte mejor a ti. Dale sabiduría. Porque yo creo que si cuidamos de lo espiritual, Dios cuidará de lo físico. Lo espiritual es lo más importante. Amén. Pero tenemos que estar orando unos por otros. Miren en Filipenses 1. Solo unas páginas adelante. Y se aparece Filipenses. Filipenses 1, versículo 3. Dice, Dios gracias. Doy gracias a mi Dios, dice Pablo, cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Escuchen esto. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque lo llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso, defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. ¿Cuál era el secreto de que Dios, de que Pablo oraba por todas estas iglesias? Pablo dice, yo los tengo en el corazón. Amén. Así que no es una cuestión de que tengo que orar por esta persona y esta persona. Es que los tienes en el corazón. Entonces las oraciones salen naturalmente, automáticamente. No tienes que inventártelo. No, va a salir de tu corazón. Amén. Esa es la clave. Ese es el secreto. Tenemos que orar por la gente. Así comienza. Mientras recordamos con la gente. Ora por la gente. La gente necesita tus oraciones. Yo necesito tus oraciones. Amén. Me anima mucho cuando la gente me dice, hermano, estoy orando por ti. A veces los cristianos van y me dicen, ¿qué puedo orar a Dios por ti? Hace una diferencia. Nuestros ancianos. Ustedes saben que tenemos un directorio, ¿verdad? Que todos nosotros tenemos nuestros nombres y teléfonos y fotos. Ustedes saben que ellos oran a través de ese directorio. Ellos miran todos los nombres en el directorio y ellos oran por todo el mundo en la iglesia. Ese es el hábito que ellos tienen. ¿Por qué hacen eso? Sí, son pastores. ¿Eso es lo que deben hacer? Pues no exactamente. Es que los tienen ustedes en sus corazones. ¿Me entienden? Ahí es que comienza. Y eso es algo que pueden utilizar. Agarra ese directorio. Ora por la gente. Pero yo no los conozco. Está bien. Dios los conoce. Dios sabe por lo que están pasando. Y yo creo que te va a ayudar a aprender los nombres de la gente y conocer a la gente mejor. Y vas a poner una cara con el nombre y en tu mente. Y Yo escuché esto hace tiempo, pero nunca hice la conexión. Esta pareja, no oí el nombre, pero vinieron también al funeral de Jesse y los vi con los Tollivers. Y más tarde me llamaron porque tenían que irse. Y yo dije, wow, Huntley. Ah, los que están aquí desde Houston. Y entonces entendí que eran hermanos. Yo no lo sabía. Eso es lo que hacen las fotos. Te ayudan. Y entonces cuando recuerdas a los vivos orando por ellos, dicen, no tengo tiempo. No dijiste eso, ¿verdad? ¿Cómo que, vamos, qué estás haciendo? Que no tienes tiempo para orar por tus hermanos y hermanas. Siempre me conmueve pensar que, por ejemplo, al final de Romanos, Pablo tiene toda esta lista de los discípulos en la iglesia. Saluda a este, saluda a este, saluda a aquella persona, saluda a fulano, saluda a sutano. Oh, y dile a esta gente que dejen de pelear. Saluda a esta persona. ¿Cómo él sabía todo eso? Porque él los conocía. Amén. Muy, muy importante. ¿Has escuchado el dicho? Que la gente no sabe cuánto tú sabes hasta que saben cuánto te importan. Nunca he visto a alguien en su cama de muerte decir, ¿me puedes traer mi diploma? O quiero mirar los diplomas antes. No. Ellos están rodeados de sus seres queridos. Amén. No debemos estar tan ocupados que no tenemos tiempo de orar unos por otros. La gente necesita sus oraciones. Dimos esto hace un tiempo. De orar por las diferentes ciudades en Gwinnett. Yo espero que todavía lo usen. Amén. Para que hayan discípulos en todas estas ciudades, en este condado. Hay mucho trabajo que hacer. Hay casi 1,000,000 de personas en Gwinnett que estamos tratando de alcanzar con el Evangelio de Jesucristo, pero tenemos que recordar a los vivos. Gracias a Dios por toda la tecnología que tenemos hoy en día. Que puedes conectar con alguien. Para mí el concepto del correo electrónico es algo increíble. Yo recuerdo cuando yo estaba en África en los 90 y le escribía cartas a Estados Unidos. Nos llamábamos mucho porque era muy caro. Era como, hola, qué bueno escucharte y adiós. Ajá, sí. Saluda a todo el mundo, adiós. Y son $20 por eso. Era muy caro. Ahora tú puedes enviar un mensaje e instantáneamente llega al otro lado del mundo. Eso es increíble. Ustedes jóvenes no entienden, no tienen idea de cómo era antes. Es bueno enviar textos. Es bueno usar Skype. Skype es increíble para mí. Muchas veces, muchos de los hermanos y hermanas en África, así es que yo hablo con ellos, la computadora. Ahora tienen una cámara y te pueden ver y tú les estás hablando. Y no me cuesta nada. Eso es increíble. Estoy pagando por la conexión de la computadora. ¿Sí? Pero no estoy pagando nada adicional por hablar con esta persona. Y yo digo, ¿cómo estás? ¿Cómo están los niños? Déjame verlos. Y de repente hemos estado en Skype por una hora. Me gusta gratis. Gratis es bueno. Pero tenemos que recordar a los vivos. Amén. Yo creo que esta generación se ha exagerado. Déjenme decir eso también, ¿qué me significa? Tú ves a dos adolescentes están sentados uno al lado del otro y se están enviando textos. ¿Recibiste mi texto? Pero ella está ahí, ¿por qué no le hablas? ¿Estás ahí? ¿Para qué le estás enviando? Esa parte no la entiendo. Pero por lo menos están conectando uno con otro. Y lo que estoy diciendo es que hay tantas maneras que tú puedes alcanzar a las personas. Porque uno nunca sabe cuándo alguien se va a ir. A veces tenemos idea, a veces no. Recuerdo cuando fui a San Antonio hace 4 semanas para decirle adiós, porque sabía que estaba enferma. A veces no tenemos la oportunidad de decir adiós. Puede que hoy sea la última conversación que tienes con alguien. Y les pregunto esta mañana, ¿quiénes son las personas de quienes no has escuchado en un tiempo? Levanta el teléfono y llámalos. Hace tiempo que no hablas con ellos. Solo quería escuchar tu voz. Solo llamé porque estaba pensando en ti. Tenemos que conectar con la gente. Esta semana recibí un correo electrónico de un amigo que no había visto desde el 1973. muy buen amigo en la escuela elemental. Era mi mejor amigo y llegábamos temprano a la escuela para poder jugar ping-pong. Y me escribió y me dijo, ¿sabes qué? Voy a estar en el área de Atlanta en agosto, me gustaría venir a la iglesia y verte. Y no lo he visto físicamente desde el 1973, aunque hemos hablado a través de ese tiempo. Es importante que recordemos a los vivos, porque nunca, siempre vamos a estar aquí. Amén. Eso es uno de los temas en la Biblia. Recuerden, recuerden, recuerden. Más de 200 veces en las Escrituras nos dice que recordemos porque tenemos la tendencia a olvidar. Para concluir, quiero leer en Hebreos 3, 13 al 14, que se dice que se animen unos a otros diariamente para que nadie se endurezca por el engaño del pecado. Muy, muy importante. Familia, amigos, gente que no hemos visto en un tiempo, es importante recordarlos. Amén. Para eso es este fin de semana. Pero le pido a Dios que tomemos el tiempo de recordar a los muertos y, más importantemente, que recordemos, tomemos el tiempo para recordar a los vivos. Porque los muertos no te pueden escuchar ahora. Tú, no te pueden ver, tú no los puedes ver, pero los vivos te pueden ver. Yo prefiero que me digas que me amas ahora, que esperes a que me pongan en una caja y no te puedo escuchar, y entonces lo dices, dímelo ahora. Y yo te lo digo ahora, amén. Que Dios los bendiga.